Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.
Las joyas de la corona. La historia en Señal Memoria.
Y con la canción Samba Patí, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Las Joyas de la Corona. Somos Nelson Castellanos y Ana María Lara. Hacer el amor y no la guerra, una frase que perdura y debe perdurar. Hoy vamos a hablar de la irreverencia de los jóvenes de hace medio siglo. Muchachas y muchachos se reunieron alrededor de la música y de otros elementos para expresar su inconformidad con la sociedad tradicional y su rechazo a la guerra. Eso fue a finales de los años 60 y comienzos de los 70. A esos jóvenes, Nelson, se les recuerda con una palabra inolvidable: los hippies.
Los hippies, así es, Ana María. En esos años, jóvenes de distintas tendencias se levantaron contra toda posibilidad de autoridad. Unos gritaban, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible. Muchas voces se levantaron para exigir, para reclamar un mundo más libre y en contra de cualquier guerra.
Y en contra del colonialismo y las intervenciones de unos países en otros. Y no era para menos, Nelson, la guerra de Vietnam. Le trajo mucha muerte a ese pequeño país asiático, el volumen de armas que se utilizó para bombardearlo y el número de soldados, así como lo que implicó para los jóvenes norteamericanos, negros, latinos, que tuvieron que ir allá, llevó a que muchos se plantearan qué tan legítimas y justas son las guerras. No en vano, mucho cine se volcó a contar aquella historia. Apocalipsis Now, por ejemplo, y una muy bella, Her, de Milos Forman, el mismo director de Amadeus. Her, que traduce cabello, eran los mechudos que con toda razón no querían ir a Vietnam.
Pues Vietnam fue una guerra prácticamente televisada y para muchos por ahí empezó la derrota norteamericana. Esa guerra, vista a través de la televisión, mostró muchas imágenes que conmovieron a la opinión pública norteamericana. Ana María, hay una fotografía contundente, la de aquella niña vietnamita corriendo desnuda y con el rostro bañado en lágrimas, huyendo de los bombardeos de napalm de los aviones norteamericanos y convirtiéndose en símbolo de las consecuencias de esa guerra. Los estragos de esa guerra, tanto para la sociedad vietnamita como para la norteamericana, fueron la gran inspiración de aquellos movimientos de jóvenes y en particular de los hippies. Pero comencemos a recordar esos años con algunas canciones que hoy son símbolo de esa época.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Pues bien, ahí estaba la Casa del Sol Naciente de The Animals. Nelson, ahí se oye el órgano. Ese fue un instrumento que se incorporó en la música de aquel entonces y alcanzó.
Y la guitarra eléctrica, la entrada de la guitarra eléctrica es fantástica.
Bueno, y eso fue muy propio de la música que empezó a escucharse y a asociarse con los hippies. Ese órgano a mí me encanta. Hay otra canción de Procol Harum que se llama Tu Blanca Palidez, que retoma unos aires de Bach en el órgano. Bueno, esa canción, la de los Animals, La Casa del Sol Naciente, tuvo su versión colombiana con los speakers. Escuchemos un fragmento cuya letra bien pudo beber de las fuentes, de las tendencias literarias que empezaban a circular en aquel momento.
Oh madre, di a tus hijos no hacer lo que hice yo, gastar sus vidas jugando en la casa donde nace el sol. El juego es maldito y acaba con todo lo bueno de ti. Por eso te pido que nunca visites la casa donde nace.
Bueno, en la versión original de La Casa del Sol Naciente se habla de una casa en ruinas y del fracaso de muchos. Me parece, Ana María, que si miramos a la Colombia de aquellos años, hay mucho de ruina y de fracaso. El fracaso de una reforma agraria y la ruina moral de los gobernantes de turno. Después del Frente Nacional llegó la bonanza marimbera, el clientelismo político despegó como nunca.
Bueno, pues en las dos versiones de La Casa del Sol Naciente, la de The Animals y la de los speakers, se deja asomar la angustia. Es la voz de jóvenes que a su manera pasan revista a una vida y a un sistema que les ofrece poco. De allí que por aquel entonces, terminando los 60, fueran muchas las expresiones con las que se intentaba cambiar el mundo. Hippies, movimiento estudiantil, insurgentes, grupos ecologistas.
Y en Colombia no faltaron quienes se unieron a esas expresiones. Quizás no hicieron nada, pero lo dieron todo. O mejor, se enfrentaron contra todo, a través de la palabra. Hoy lo recordamos como los nadaístas. Y aquí está esta joya de nuestro archivo sonoro.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Elegía a desquite. Sí, nada más que una rosa, pero de sangre, y bien roja como a él le gustaba, roja, liberal y asesina, porque él era un malhechor, un poeta de la muerte, hacía del crimen una de las bellas artes, mataba, se desquitaba, lo mataron, se llamaba desquite. De tanto huir había olvidado su verdadero nombre, o de tanto matar había terminado por odiarlo. Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder. Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen se habría podido encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata o Fidel Castro. Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar. Pero este bandido tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hálito de pulcritud en su cadáver, de limpieza. No dudo que tal vez bajo otro cielo, que no fuera el siniestro cielo de su patria, este bandolero habría podido ser un misionero o un auténtico revolucionario. ¿Qué le dirá a Dios este bandido? Nada que Dios no sepa. Que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho de ser hombres.
En esta joya que proviene de los archivos de Señal Memoria estaba la voz de Gonzalo Arango, el profeta que prometió no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Este texto se llama Elegía a desquite y fue escrito para aquel bandolero liberal que, según el profético Gonzalo Arango, resucitaría.
Pues ese bandolerismo fue la herencia de la violencia política y en los 60 se vivió a plenitud aquel fenómeno. Gonzalo Arango, que no era exactamente un hippie, a través de su literatura nutrió el espíritu de aquellos tiempos. Su pregón encontró a seguidores, recordemos a los caleños J. Mario Arbeláez y a Elmo Valencia. Otros de sus discípulos fueron Jaime Jaramillo Escobar, Darío Lemos, Amílcar Osorio, en fin, la lista no es corta.
Y muchos de ellos inspirados en un escritor que a mí me encanta, Nelson, Fernando González, el antioqueño de Un viaje a pie.
Y de pues, otra parte.
Y de otra parte, pues aquellos transgresores y contestatarios que dijeron lo que pensaban, con versos, canciones y flores, a una sociedad conservadora y religiosa como la colombiana, fueron el símbolo de la inconformidad de aquellos tiempos.
Bueno, haber vivido a finales de los años 60 implicó para muchos jóvenes una transformación. Quizás en Estados Unidos el hipismo fue más fuerte que en otras partes. Aquí en Colombia se vivió a nuestra manera, con nuestras interpretaciones, a veces como imitación y otras como algo más auténtico. Vamos a hablar de lo que significó ser hippie en Colombia y qué fue lo que inspiró ese hipismo. Pero antes invitamos a los oyentes a escuchar algo de la música de aquellos años. Por ejemplo, la voz de Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Ahí estaba un fragmento de la canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. De allí creo que tomaron los Rolling Stones su nombre. Esa canción, junto con otras de Dylan, era considerada una canción política, una canción protesta. Pues Ana María, Las Joyas de la Corona habló con Consuelo Espinel, una colombiana que vivió en Woodstock en aquellos años. En aquel pueblito vivió también Bob Dylan. Uh-huh. Hoy Consuelo es una profesora de inglés que tiene significativos recuerdos de lo que fue el hipismo en Estados Unidos. Su relato, creo, Ana María, nos lleva a percibir la relación que en Estados Unidos hubo entre política y hipismo.
Escuchemos entonces a Consuelo Espinel.
Pues era una serie de circunstancias. O sea, yo realmente comencé a interesarme en los movimientos a través de la lucha por los derechos civiles, ¿sí? Yo comencé a involucrarme en eso, en las marchas contra la guerra del Vietnam y a favor de los derechos civiles. Y en medio de todo eso se daba todo lo demás, ¿sí? Comenzaron a hacerse una cosa que se llamaban beans en los parques, donde la gente hacía burbujas de jabón y conciertos de rock. Y, o sea, todo era como, todo venía como unido, había cierta preocupación de índole político por cambiar una situación con la que la gente no estaba de acuerdo. Se quería hacer algo como más hermanable. Yo descubrí a Bob Dylan cuando él sacó sus primeros discos y pues comencé a escuchar sus mensajes que estaban ligados a todo lo que era la ser antiguerra y todo eso, y me encantó Bob Dylan, y confieso que él tuvo una gran influencia sobre mí. Y eso me llevó a vivir después en Woodstock, donde él también vivía. Y yo quería estar en todo eso, sí. Quería como, me llamaba la atención la bohemia, estar en donde está The Action, los músicos, que en principio eran músicos folk, después ya comenzó el rock and roll más en forma. Yo viví en Woodstock un año y medio, sí. Y es un pueblito muy lindo. La gente tenía la idea de que estaban todos los hippies, pues, y la gente tiene esa idea de que es el hippie que hace las chaquiras y todo. No, así no era Woodstock. Woodstock es un pueblo donde más bien hay músicos, ¿sí? Y siempre ha sido un pueblo de artistas, y por ese motivo tomaron ese nombre para el concierto, ¿sí? en ese pueblo hay una calle principal que se llama Tinker Street, y alrededor de eso hay caminitos, y dentro de esos caminitos hay más caminitos para casas en medio de los bosques, ¿sí? Y allá quedan los estudios de grabación, o quedaban los estudios de grabación de Albert Grossman, que era el manager de Dylan y de Janis Joplin y de Band y todos ellos. Y Woodstock pues era sitio muy ameno, muy agradable para estar, sobre todo en invierno y en épocas que no fueran de tanto turismo, ¿sí? Porque pues uno conocía a los músicos, no como en un show, sino naturalmente, ¿sí? Allá tenía la casa Bob Dylan en Ohio Mountain, y Paul Butterfield, Tim Harding, allá tocó Traffic, y obvio que estaban los de Band.
Vea entonces, Nelson, que como nos lo cuenta Consuelo Espinel, en Estados Unidos a finales de los 60, los jóvenes estaban muy preocupados por los derechos civiles, que son esos derechos por los que hubo una larga lucha, tanto que le costó la vida a Martin Luther King, uno de los grandes símbolos de la no violencia en la lucha por aquellos derechos. Paralelamente, en aquel entonces surgían nuevas expresiones musicales. La música servía para enlazar aquellas luchas.
Y ahora estaba recordando también a Malcolm X. Hay una película sobre su vida. Malcolm X fue más radical. Uh-huh. Mientras Luther King se fue por la no violencia, Malcolm se fue con sus Panteras Negras a luchar y pelear por esos derechos, pero un tono más radical. Bueno, Woodstock fue probablemente la síntesis de eso que usted acaba de decir. En aquel pueblo se realizó un famoso festival que duró 3 días. Eso fue en agosto de 1969. Eso fueron 3 días de paz y música por el que pasaron grandes personajes. En Woodstock brillaron músicos como Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, quien tocó a propósito el himno de los Estados Unidos con su guitarra eléctrica. Muchos dicen que esa interpretación fue un signo de protesta justamente por la participación de Estados Unidos en Vietnam. Curiosamente, ni los Beatles ni Dylan estuvieron allí. Escuchemos de fondo unos sonidos de ese Woodstock de 1969.
Oiga, ni los Beatles ni Dylan estuvieron en Woodstock. Tampoco estuvo allí Consuelo Espinel. Sin embargo, haber ido al festival de Woodstock no era condición para ser hippie o para mantener los ideales. Consuelo vino a Colombia cuando el hippismo empezaba a tomar cierta fuerza. En realidad, hippies hubo 2 o 3 años después de Woodstock, aquí en Colombia. Fue algo que nos llegó un poquito tarde y con expresiones que tenían matices distintos.
Bueno, y en Colombia las voces de los nadaístas comenzaban a fastidiar los oídos conservadores. Surgían algunos grupos musicales y hubo también algo similar a las comunas hippies, donde todo se compartía, y en ese ambiente se hizo el Festival de Ancón en Medellín.
Un seguidor de Woodstock, Gonzalo Caro, conocido como Carolo, fue el profeta que llevó a los seguidores de la nueva música a un sitio en las afueras de Medellín, conocido como La Estrella, para vivir el Woodstock criollo, el Woodstock colombiano, que aquí se llamó el Festival de Ancón. Tanto Woodstock como Ancón buscaron el campo, granjas, fincas para dar rienda suelta a la música y a la imaginación, era la expansión de la conciencia. Tirados en el pasto donde quizás no faltaba ni la boñiga de las vacas ni la presencia de hongos que crecían en el fértil suelo de aquel terreno. Los hippies buscaron siempre la naturaleza. Una canción inolvidable de aquellos años nos cuenta cómo era el pueblo colombiano.
A prisa, el cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar a las gentes de un partido de los hombres oprimidos que todo van a cambiar. Con mentiras y un camino de promesas, cuentos chinos, porque todo siempre igual. Yo me miro los bolsillos y no encuentro cigarrillos ni dinero pa' comprar. Y cazando mariposas me río de todas las cosas y me olvido de fumar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Llega un hippie mal parado, marihuana de aquel lado, al final de la manzana la conseguirás. Pero anda con cautela o el maestro de la escuela te la va a robar.
Ahí estaba Luis Gabriel, que no era ni feo, ¿no? Con su tema Así es mi pueblo.
En esa época Ana María se decía tumbalocas.
Pues sí, en esa época se decía así, y además se decía que uno gallinaceaba. Esa palabra
sí, también,
ya,
claro.
Sí, esa palabra ya no se usa. Pues bueno, ese era Luis Gabriel. Y es hora entonces de hablar seriamente del Festival de Ancón. Como habíamos dicho al principio del programa, una buena parte de los nadaístas fueron antioqueños. Y en Medellín, los colombianos hicieron su gusto criollo.
Ese festival fue una iniciativa audaz, pero no tan original. Audaz porque en una sociedad tan conservadora como la antioqueña, los muchachos se juntaron para oír una música no precisamente solemne y a fumar no precisamente piel roja. Las Joyas de la Corona habló con Gonzalo Medina, periodista y profesor de la Universidad de Antioquia. Él nos recuerda las paradojas de aquel festival.
En el caso de Medellín también hay que señalar que ocurrieron como algunos comportamientos un poco, hasta cierto punto, sorprendentes, porque de un lado hubo unas reacciones en contra por parte de sectores muy tradicionales de la sociedad antioqueña, la iglesia, ciertas instituciones de la política, que consideraban que un festival musical como esos, y más aquí en Medellín, debería de ser prohibido, debería de ser castigado incluso. Sin embargo, como cosa muy inusual, aunque hasta cierto punto también yo diría es usual, porque en la política colombiana se presentan esos hechos paradójicos, y es de que muchas veces quienes hablan desde el liberalismo muchas veces tienen posturas muy conservadoras, o lo contrario. Entonces sucedió que Álvaro Villegas Moreno, para entonces alcalde de Medellín, le brindó todo su respaldo al Festival de Ancón, y fue conocido precisamente como el alcalde hippie. Entonces estos son pues como algunos detalles de lo que fue este festival, teniendo en cuenta un elemento adicional que tal vez no he mencionado, y es que en los paisas pues hay también como una cierta tendencia a querer imitar, a querer copiar, como un poco como al snob, como a la innovación, y quisieron, digámoslo, en ese momento quisieron también como copiar lo que había sido ese festival musical de gusto.
Era el profesor Gonzalo Medina hablando de las paradojas del Festival de Ancón. Y a propósito de los nadaístas y de Medellín, ¿por qué no escuchamos esta joya?
Las Joyas de la Corona, sonidos de Señal Memoria.
Medellín, a solas contigo. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules como ojos de gringa. De tu corazón de máquina me arrojabas al exilio en la alta noche de tus chimeneas, donde solo se oía tu pulmón de acero, tu tisis industrial y el susurro de un santo rosario detrás de tus paredes. Bajo estos cielos divinos me obligaste a vivir en el infierno de la desilusión, pero no podía abandonarte a los mercaderes que ofician en templos de vidrio a dioses sin espíritu. Te confieso que no me gustaba tu filosofía de la acción y elegí para mí la poesía. Este era el precio de mi orgullo y de mi desprendimiento. No todo es hacer Medellín. También no hacer es creador, pues no solo de hacer vive el hombre. Dijo Lorenz, prefiero la falta de pan a la falta de vida. Pero tu fanatismo laborioso no te da tiempo para asimilar otras filosofías de la vida. No has tenido tiempo de aprender a vivir. Solo sabes trabajar y morir. Te digo por esto que casi no sabes nada, mi querida. Ni siquiera eres consciente de tus maravillas. Te enloquece el poder sin la gloria.
Ahí estaba la voz del nadaísta Gonzalo Arango. No olviden enviarnos sus comentarios al Twitter @senalmemoria y estamos en Facebook Senal Memoria. Nelson, y en el afiche que promocionaba el Festival de Ancón había una imagen de los Flippers. En Colombia hubo también importantes grupos musicales que se unieron en estilo a las expresiones de aquel momento. Y aunque por alguna razón ellos no fueron Ancón, escuchemos un fragmento de la canción Danza Gogo.
Bueno, ahí estaban los Flippers, Ana María, con, ¿cómo es el título? La danza gogó.
La danza gogó.
La danza gogó. ¿Y por qué no pasamos a revisar más expresiones del hipismo criollo? Hace un momento mencionamos las comunas, pues aquí hubo algunas expresiones similares. Una de ellas organizada y construida por un grupo de gente entre los que había artistas, arquitectos, y ahí se encontraba también un editor de libros muy conocido, Benjamín Villegas.
Sí, además de los destacados trabajos editoriales, Benjamín Villegas es recordado por mucha gente de su generación como alguien que también estuvo en algo parecido a una comuna. Esa comuna o especie de comuna era conocida como la calle. Él nos cuenta aquí cómo era, un lugar ubicado en Bogotá que se llamaba así, la calle, aunque creo que también la conocían como el templo. Estaba detrás del Hotel Hilton, ese edificio grandísimo, en el barrio La Perseverancia.
Esto de lo de la calle llamada de los hippies, para mí significó hacer exactamente la antiarquitectura. O sea, nosotros llegamos a tener 17 casas unidas e inclusive unidas en dos manzanas distintas a través de un túnel debajo de la calle pública. Casas que fuimos transformando y en un momento dado, primero abiertas a la calle pública y posteriormente para evitar un poco la afluencia demasiado grande de gente y de curiosos y de gente que venía a ver presumiblemente a los hippies como unos animales raros, resolvimos cerrar a la calle y unir las casas por dentro. Fue todo un trabajo arquitectónico en el cual yo, que venía de ser un muy buen estudiante de arquitectura y de hacer unos planos impecables, hicimos unas transformaciones espaciales sin haber hecho un solo plano. So happy together. Era una manera de entender el espacio de una forma distinta. Era una manera de tratar de interpretar una palabra que era muy de la época, que era la comunicación. Entonces esa necesidad de comunicación entre la gente, comunicando espacios y haciendo trazados de recorrido y de comportamiento como una manera, y pintados y decorados de una manera extraña y muy 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 alusiva, propia de la época y de esta influencia que partía ante todo de los Estados Unidos, donde a través de esa pintura y obviamente de ese sonido y de esa música nos comunicábamos y participábamos de esa sensación de libertad que todos estábamos buscando.
Ahí estaba la voz del editor Benjamín Villegas contando cómo era la calle. Pues Ana María, como hemos visto, los hippies en Estados Unidos fueron una expresión de inconformismo y antiguerra. Veamos en el caso nuestro y a través de lo que él vivió, en qué pudo consistir esa vida en la calle. Escuchemos.
Lo mío fue una necesidad de vivir de una manera diferente. Yo venía de unos estudios de arquitectura muy serios y muy aconductados, con unos magníficos resultados en la Universidad de los Andes, y de haber trabajado durante todo el tiempo de la universidad, y de alguna manera lo que me pidió la vida en ese momento era regalarme un poco de vida y una actitud diferente frente a la misma. Y eso evidentemente era algo distinto, era romper con los cánones de la vida, de la corbata, del pelo corto, de la novia de matiné vespertina o noche, con la presencia de la suegra en las visitas a la casa y ese tipo de cosas que nos tocaba a los jóvenes en nuestra época de los años 60. Era una experiencia que otra gente estaba viviendo y que nos decía que era factible vivirla, y que ofrecía toda una serie de experiencias, y en esto entra todo el tema de los alucinógenos, toda una serie de posibilidades de tomar posesión de unas actitudes en la vida y de demostrar su creatividad.
Pues bien, el editor Benjamín Villegas explicaba entonces cuáles eran las causas que movían a nuestros hippies criollos. ¿Usted hizo visita en sala de la casa con la suegra, Nelson?
Ah, por ahí pasamos todos.
Bueno, a mí ahora me toca ser la suegra. Pero mejor volvamos a la calle. ¿Usted cómo se imagina esa calle?
Bueno, ¿qué? ¿Cómo me imagino cómo era esa calle? Pues seguramente con mucha gente, música, quizás una manera de vivir eso que se llama utopía. ¿Cómo me imagino de qué color la calle? Pues yo creo que la calle podría ser amarilla, como el color de un famoso submarino.
Parece que la calle, aquella especie de comuna que se creó un poco con el acompañamiento del editor Benjamín Villegas, fue inspirada en sus paredes por Yellow Submarine. En contraste con lo que nos contaba Consuelo Espinel de los hippies en Estados Unidos y su cercanía con algunas causas políticas y sociales, en Colombia da la impresión que el discurso político no era propiamente del interés de los hippies criollos. El asunto parece que se quedó más en la forma que en el contenido. ¿Por qué no dejamos que el editor Benjamín Villegas y Consuelo Espinel nos cuenten un poco sobre ello? Vamos primero con Benjamín Villegas.
No hubo una relación con Europa, ni con Francia ni Alemania, que tuvieron estos movimientos estudiantiles, porque eran de un concepto político, y nosotros precisamente lo único que no hacíamos, lo único que no pensábamos, lo único que no seguíamos y lo que de alguna manera casi que irrespetábamos era precisamente la política.
Y ahora escuchemos a Consuelo Espinel.
Lo que yo percibí no había ese tipo político. Aquí yo no lo sentía así. más bien era el inconformismo de poder, o sea, de no poder vestirse como quisiera o no poder llevar el pelo largo, ¿sí? Incluso a Manuel V y había alguien que se llamaba Potocho, Genaro de Ángel, y les dispararon en la calle por tener el pelo largo, ¿no? Políticamente hablando, yo no creo que la gente que estaba tan interesada en el nuevo político. Yo te digo que yo escuchaba a Bob Dylan muchos años atrás, pero pues aquí ese interés no se gestaba, era puro rock, digamos.
Bueno, ahí estaba Consuelo recordándonos aquellos tiempos. Ana María, ¿por qué no hacemos una pausa y escuchamos otra de esas canciones de la época alusiva, por ejemplo, a Vietnam? Son los Rolling Stones con Gimme Shelter. Ahí estaban los Rolling Stones con Gimme Shelter. Ana María, es el momento de hablar sobre la música que se hacía en Colombia y sonaba por emisoras. ¿Se acuerda usted de Radio 15?
Yo no la alcancé a escuchar, a mí me tocó más bien Tequendama y alguito de Radio Fantasía.
Radio Fantasía, uh-huh. Que tenía un estribillo muy bonito para dar la hora.
Creo que era de Monroy, ¿no?
Sí, y ahí también, bueno, en estas emisoras hay que recordar también a Plata.
Armando Plata.
Armando Plata. Pues muchos oyentes nos deben estar escuchando y recordando sus emisoras con las que se enamoraron o marcaron una etapa de sus vidas. Emisoras que programaban buena parte de la música que hemos escuchado y, por ejemplo, sonaban canciones como esta, Una flor para mascar, de Pablos Gallinazos.
El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, mi dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar. De una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí. Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino y no termino.
Pues bien, si hablamos de Radio 15, no hay que olvidar a Alfonso Lizarazo, un joven que pasó de ser control de consolas a locutor y luego gestor de la carrera musical de una cantidad de estrellas, junto a otro hombre de radio, Carlos Pinzón. Recordemos programas como El Show de los Frenéticos, Los 100 Golpes Musicales. Por allí pasaron Billy Pontón y Oscar Golden, Los Flippers, Los Speakers. Para saber algo más de esa emisora de Radio 15 que programó la música que venía de Europa y de los Estados Unidos y que además impulsaba a los artistas nacionales, Las Joyas de la Corona habló con Guillermo Parada, un hombre de radio que inició su carrera muy jovencito, justamente en Radio 15.
Radio 15 fue una emisora creada en Caracol por Carlos Pinzón, con algo que se llamaba El Show de los Frenéticos. Posteriormente Carlos se retira a hacer algunas labores más importantes todavía y nombran a Alfonso Lizarazo. Entonces la emisora era una emisora muy pequeña, tenía unas sedes en Barranquilla, en Bucaramanga y en Cali. Y esta Radio 15 pues era una emisora de 5 kilovatios que funcionaba en los 1310 kilociclos. Era una emisora que pasaba música moderna todos los días. Lo que no les gustaba a los hippies es que eso tenía revuelto de pronto de la nueva ola y de lo agogó, que eso no casaba con los hippies de la época. Entonces, pues la emisora lo que buscaba era una audiencia juvenil. Y esa audiencia juvenil pues estaba alrededor de esa mezcla de distintas posibilidades musicales. Entonces entraba de pronto el rock duro, entraba un Santana, entraba una Janis Joplin esporádicamente, pero eso también ahí estaba Enrique Guzmán y estaba Oscar Golden. Y obviamente también estaban pues los grupos rockeros de Colombia en su momento, en esa época, pues encabezados por los Speakers y los Flippers, aunque había muchas más bandas. Estaban los Ampex, estaban Wolf Red Complexion, estaba Time Machine. Había una buena actividad musical.
Ahí estaba la voz de Guillermo Parada hablando de Radio 15. Bueno, y viene a mi mente en Bogotá esa calle 60 y esa actitud tan tranquila frente a la vida sin ajite, sin el corre-corre de la vida actual. Ana María, ¿usted qué piensa de aquellos tiempos?
Pues yo alcancé a conocer lo que en los años 70 se llamó el pasaje de los hippies. Me acuerdo mucho que olía a incienso, había mucho tejido traído de la India y mucha música como la que hemos oído hoy en este programa. Y se sentía una idea que ya está un poco mandada a recoger para algunos sectores de la sociedad. Con poco, vivir mucho. No faltaban las notas de otro de los grupos emblemáticos de ese entonces, Génesis.
Bien, ahí escuchábamos al grupo Génesis, y después de su paso por Estados Unidos y de haber conocido de cerca a algunos grupos activistas por los derechos civiles, Consuelo Espinel volvió a Colombia y se encontró con nuestro hipismo criollo. Escuchemos.
Y se abrió el pasaje en los hippies de la calle 60, que había un almacén que se llamaba Las Madres del Revólver, y alrededor de eso giraba todo. Pues yo recuerdo que era de Libardo Cuervo, y estaba Héctor Mogollón, había mucha gente que estaba girando alrededor de eso. Consuelo Salgado, Tania Moreno también y la hermana Pili, ellas venían de Cali. Y Manuel Peña, que era Manuel Quinto, que hizo el periódico El Olvídate 1 y 3, así se llamaba. Simultáneamente en Bogotá había otras corrientes, que no eran estilo hippie, eran estilo bohemio de otra índole, los nadaístas. Estaba el Cisne, que era anterior, que eso quedaba en el centro donde queda el edificio Colpatria, ¿no? Que iban como personas que estaban interesadas en ciertas cosas, es decir, la poesía o las artes, o había como que todo se conjugó. Incluso J. Mario Arbeláez, el poeta nadaísta, él también se integró a la calle 60.
Ahí estaba Consuelo Espinel. Fíjese, Nelson, que por la calle, por Ancón, por la calle 60, pasaron Gonzalo Arango, La Maga Atlanta, María de las Estrellas y, como decía Consuelo, J. Mario Arbeláez. Aquí en los archivos de Señal Memoria encontramos otra joya. Es la voz de J. Mario Arbeláez, leyendo uno de sus emblemáticos poemas. J. Mario lee Santa Librada College.
Esta es una joya de Señal Memoria.
En el interior de los sanitarios, junto con otras frases burguesas, leí las primeras protestas revolucionarias. Abajo el estado de sitio, cátedra libre o muerte. No queremos ir al cuartel. Los de cuarto B son homosexuales. Y como si no tuviéramos bastantes, más libros, menos armas. Algunos de sexto fumaban marihuana escondidos en el museo. La enfermera prestaba los primeros auxilios a los que lesionaban jugando fútbol o se daban contra las alambradas de la iglesia. Durante las sesiones de clausura se entregaban los diplomas a los inscritos en sexto. Había discursos, misa, risa, copas de vino, humo de pipa y cigarrillo fino, premios al mérito, a la asistencia, a la constancia, a la fe, a la esperanza, Alvarado Luis Carlos, aplausos, Acevedo Argemiro, aplausos, Aragón Luis Alfonso, aplausos, Arbeláez J. Mario, aplazado, Santa Librada College, Tea no Atea, 1200 alumnos, para rayos, 72 salones, discoteca, prestigio nacional, 55 profesores idóneos, secretario, Santa Librada College, yo no te debo nada.
Ahí estaba J. Mario con sus palabras y con ese Santa Librada College. Parece que a J. Mario lo echaron del colegio, ¿no?
Pues sí, eso sí es ser uno buen hippie.
Y consecuente con la forma de pensar propia, ¿no?, de un futuro nadaísta.
Bueno, a propósito de estos versos, creo que muchos oyentes que fueron escolares en aquellos tiempos tendrán sus recuerdos de colegio. Y cómo no, los recuerdos de los primeros amores. Y una manera de evocar aquellos momentos es escuchando esto.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Bien, ahí estaba el grupo Mocedades con el tema Eres Tú. Para algunos, Mocedades se inspiró en The Mamas and the Papas. Ellos tienen otras canciones, una de ellas bien puede ser considerada un himno hippie, California Dreaming. Mientras suena nuestro California Dreaming, ¿usted tiene alguna canción especial de aquellos años?
Pues mire, Ana María, que mis afectos musicales estaban más bien por los lados del Caribe. Y en aquellos años de rock, la salsa llegaba por Buenaventura y se quedaba en Cali. En esta ciudad, en los años 70, un escritor, Andrés Caicedo, le dedicó muchas noches al rock y a la salsa. Y de ahí salió un libro. Pues digamos entonces, como decía Andrés, que viva Richie Ray y que viva Bobby Cruz.
Ese tema Sonido Bestial de Richie Ray se compuso en el mismo año del Festival de Ancón. Y volviendo a este festival y a los poetas, le preguntamos al profesor Gonzalo Medina por una figura poco conocida de los nadaístas.
Él se atreve a digámoslo, a romper con esos esquemas, con esos moldes, hasta cierto punto conservadores de los nadaístas. Me estoy refiriendo a Jaime Espinel, quien se atrevió, por así decirlo, a desarrollar toda su obra literaria pensando Medellín desde prácticas que ya estaban en efervescencia, como los bandidos, los delincuentes, los secuestradores, los ladrones de barrio, personajes de este estilo que eran también parte, por ejemplo, de la vida del centro de Medellín. Pero al mismo tiempo también Jaime Espinel miraba a Medellín desde la doble moral tan característica de la cultura paisa.
Escuchábamos al profesor Gonzalo Medina recordando a Jaime Espinel, otro de los nadaístas, Ana María, importantes de aquella época, porque mostró la otra cara de Medellín, porque habló de lo que pasaba en sus calles y porque fue, yo creo, consecuente hasta sus últimos días con una vida alejada del poder y de la fama. La invito a que hagamos un alto porque llegó la joya de Perilla.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Un importante antecedente del desarrollo que a nivel musical tuvo el hipismo colombiano en los años 70 es el encuentro entre los yetis y el nadaísmo la década anterior. Los Yetis, de Medellín, fue una de las agrupaciones con mayor reconocimiento nacional durante 1966 y 1967 dentro de la estética gogó. En ese lapso se dio el encuentro con Gonzalo Arango, llamado el profeta del nadaísmo.
Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica gogó. Tiri, 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 tira. Que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom. La bomba hizo bam. Hizo boom. Hizo bam. Bam, boom, 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 bam.
Del encuentro se cuenta entonces con canciones como Mi primer juguete, con texto de Elmo Valencia, y Llegaron los peluqueros, del propio Gonzalo Arango.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Ahí estaba la joya de Perilla. Bueno, creo que también podemos preguntarnos qué quedó del inconformismo de aquellos años. Por ejemplo, ¿qué quedó del trabajo de los nadaístas? ¿Fueron peligrosos para el establecimiento? Escuchemos un momento lo que dice el profesor Gonzalo Medina.
Pues a mí me parece que no. Yo creo, pues, desde mi conocimiento, desde mi percepción, desde lo que yo mal que bien conozco de un poco de la historia del nadaísmo, en ningún momento, porque ellos no estaban por, digámoslo, abogar por un cambio de estructuras o por establecer una propuesta alternativa de Estado o siquiera plantear un nuevos referentes culturales para pensar la sociedad, etcétera.
Pues bien, ahí estaban las palabras del profesor Gonzalo Medina y creo que no le falta razón. El inconformismo de aquellos años dejó mejores frutos en la literatura que en la política o en la lucha social.
Algo similar nos dejan los testimonios de Villegas y de Consuelo Espinel, pues realmente el compromiso social y la lucha política, creo, Ana María, estuvieron por otro lado, quizás por los lados de los sacerdotes católicos que formaron el grupo Golconda y se atrevieron a poner en práctica las orientaciones de la teología de la liberación, o sea, trabajar y comprometerse con las comunidades más pobres para sacarlas adelante.
Claro, y no está de más recordar un dato que puede ayudar a completar parte de este rompecabezas. Recordemos que hace poco hicimos un programa sobre la Alianza para el Progreso que se firmó con la visita del presidente Kennedy. Pues dentro de ese programa de la Alianza para el Progreso vinieron los llamados Cuerpos de Paz. El maestro Benjamín Villegas le explicó a las Joyas de la Corona algunos detalles.
Los Estados Unidos, quien de alguna manera se rebelaba al término para hacer parte del ejército en lo que tenía que ver con la guerra del Vietnam, tenía dos alternativas. Uno, definitivamente irse como cualquier forajido de alguna manera y tratar de montar una comunidad dependiente y, en fin, que lo buscaran y que se lo llevaran. O prestar de alguna manera un servicio social, que era esto que se había inventado de la Alianza para el Progreso y de los cuerpos de paz, para mandar a jóvenes americanos a prestar, entre comillas, un servicio social, llevando parte de la cultura de los Estados Unidos a los países subdesarrollados del sur del continente. Buena parte de estos personajes eran hippies, buena parte de estos personajes venían, inclusive el énfasis de la marihuana la importaban de Colombia y venían a Colombia buscándola. Entonces, sí, evidentemente, algunos de ellos, por supuesto, venían con buena fe y con buena voluntad, pero muchos otros venían cargados de ácido, cargados de droga, cargados de buena música también.
Era la voz del editor Benjamín Villegas. Mire, Ana María, que a América Latina llegó mucha gente, fue el destino que atrajo no solamente a los cuerpos de paz.
Pues sí, por América Latina pasó mucha gente. No olvidemos a William Burroughs, el autor del Almuerzo Desnudo, que ocurre aquí en Bogotá, y a Terence McKenna, un botánico que se dedicó a estudiar las plantas que expandían la conciencia. Y claro, y es infaltable Wade Davis, el autor de El Río, que habla de los hippies que pasan por Bogotá y van a la Amazonía colombiana a probar distintas plantas del conocimiento utilizadas por grupos indígenas.
Creo que nos queda claro que hubo varias formas de reaccionar frente a las contradicciones de nuestra sociedad. Por ejemplo, así como los hippies proclamaron el pacifismo y los nadaístas fueron ejemplo libertario, de otro lado, yo creo que los sacerdotes católicos se comprometieron con esos sectores populares para luchar contra la pobreza y la injusticia social.
Pues de esos hippies de Woodstock y de Ancón nos quedó una música que nos llega al alma. De los nadaístas nos quedó una literatura rica en su prosa y muy libertaria en sus versos.
Déjeme despedir el programa con una música que es como esa transición entre el rock y la salsa y que tiene el sabor de una ciudad a la que pronto visitaremos. Oiga, vea que llegó Cali Ventura con Afro Sound.
Traigo mi Cali Ventura. Buenaventura.
Pues bien, ahí entonces lo dejo con su Afro Sound. Nelson, somos Nelson Castellanos, José Perilla y Ana María Lara. Nuestros agradecimientos al editor Benjamín Villegas, a Consuelo Espinel, al profesor Gonzalo Medina y a Guillermo Parada. No olviden escribirnos a nuestro Twitter, @Senalmemoria, y al Facebook Senalmemoria. Muchas gracias a nuestro compañero James González. Hasta pronto.
Joyas de la Corona. La historia en Señal Memoria.
Este es un documento de Radio Nacional de Colombia. Señal Memoria, voces e imágenes para la historia.